Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Espanya no ha de demanar perdó per la conquesta d'Amèrica. Aquest és el missatge que de manera recurrent anem sentint cada vegada que s'acosta el 12 d'octubre. Discursos sobre les bondats del descobriment, d'enaltiment de la pàtria i de la visió d'allò espanyol com a element civilitzador. Són opinions vehiculades majoritàriament des del nacionalisme més reaccionari, sovint de dretes, però no només. Aquests dies, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha cobert de glòria. Ayuso ha parlat amb menyspreu de l'indigenisme, entenent les lluites dels pobles indígenes pels seus drets, com del nou comunisme, l'etern enemic, i s'omplia la boca amb conceptes gens innocents com mestissatge, fusió, progrés i evangelització, per endolcir uns fets terribles. Mentrestant, els països que van ser víctimes de l'espoli de béns i ànimes continuen demanant que no es commemori una data que per ells és insultant. No és cap sorpresa, per tant, que l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, s'hagi sumat al carro de les declaracions i, responent al president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, que un cop més reclamava perdó, Aznar va treure la seva versió més fachenda.
Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte de los mayas...
Paraules irrespectuoses carregades de racisme i de supremacisme que precisament mostren una de les conseqüències de la colonització, l'aniquilació i la devaluació de les identitats culturals. Avui parlarem de les herències d'aquell període, unes herències que continuen parlant de models depredadors, de destrucció de comunitats i d'entorns naturals, de criminalització a la diferència i de persecució. Per sort, com recorda l'escriptora peruana Gabriela Biener, els pobles indígenes estan organitzats per descolonitzar-se i reclamar justícia.
Solidaris. Tothom té una història.
En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y ese dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política?
Josep Borrell, exministre d'Afers Exteriors, actualment alt representant de política exterior de la Unió Europea.
Primero porque tienen el mismo idioma todos y segundo porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios.
Es criticar y sobre todo poner el acento sobre estos movimientos que estamos viendo.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Creciendo alarmantemente el indigenismo, la revolución y el populismo que está llevando incluso a realizar una revisión maniquea de la historia de España y del legado nuestro en América. Para nosotros esto es gravísimo porque lo único que está haciendo al final es, además de crear una falsa historia sobre lo ocurrido en el pasado, lo que intenta es dinamitar el legado español en América y, sobre todo, lo más importante, el mestizaje y la fusión de culturas, que es lo que nos ha hecho a estos vínculos atlánticos tan fuertes en el mundo.
Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador.
José María Aznar, expresidente del gobierno español.
Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López, eso vamos, es una mezcla
Incas.
Y Obrador de Santander. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí.
Lo importante de unas elecciones.
Mario Vargas Llosa, escriptor peruà, Premi Nobel de Literatura 2010.
No es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro.
Florencia Brizuela, bienvenida.
Hola, bien, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí.
La Florencia és doctora en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca són els drets humans, els feminismes postcolonials i el racisme estructural. També ens acompanya des dels estudis de Catalunya Ràdio a Madrid Adília de las Mercedes, investigadora sobre feminicidis i violència sexual en zones de conflicte. També és directora de l'Associació de Mujeres de Guatemala. Com estàs, Adília?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes esta noche y muy agradecida por el tiempo que vamos a compartir y por las reflexiones que se anticipan ya muy interesantes.
¿Qué haréis el 12 de octubre, Florencia?
Ir a la manifestación que se convoca en Barcelona todos los años y bueno, estar ahí también acompañando todas las organizaciones que cotidianamente están luchando contra el racismo estructural en las calles y que hace tiempo se hace esto en Barcelona y estar ahí.
¿Y tú, Adília?
Pues seguramente también asistir a la convocatoria de nuestras compañeras y compañeros manifestantes contra el racismo ese día, pero lo más probable es que antes de asistir a la manifestación me revuelva un poco, porque seguramente ese día nos van a llover más que nunca los mensajes recientes que estamos escuchando respecto de una supuesta hispanofobia y otras fobias que en realidad son inexistentes, y creo que también eso va a acompañar ese día de lucha. Pero en general yo creo que lo mismo que hacemos todos los días, que es luchar contra el racismo.
No sé, me preguntaba de por qué se continúan ignorando las demandas de los países colonizados que querrían que se dejase de celebrar el 12 de octubre. Las demandas existen, hay mucha presión desde estos países y aquí se hacen oídos sordos. ¿Por qué, Florencia?
Bueno, yo creo que hay un montón de factores, ¿no? O sea, no se reconoce. Yo creo que hay una falta de reconocimiento de lo que ha pasado. Hay una amnesia histórica que cotidianamente y con estas cosas que salen en estos dichos lo vemos. No hay un conocimiento de la historia y no hay un reconocimiento del daño causado, ¿no? Y también porque creo que en los países colonizados también se han impuesto estas estructuras coloniales y también ahí hay un doble juego con estos discursos, como pasa en México, que son conflictivos, ¿no? Porque las propias comunidades indígenas también critican ese juego, ese uso que se está haciendo de la colonización, ¿no? En el caso de México con los pueblos zapatistas, por ejemplo, es bastante claro, ¿no?
Adília, yo no sé cómo valoras que aún se tengan que escuchar mensajes como los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablando de indigenismo, de la visión de lo español como elemento civilizador, y no únicamente de esto, ¿no? La utilización del lenguaje, ¿no? Se habla de mestizaje, de fusión, de progreso, de evangelización como algo positivo.
Bueno, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lamentablemente no conoce bien ni siquiera la historia de la religión de la cual se dice practicante, porque nadie que conozca la historia del cristianismo y más concretamente de la historia católica y de sus reediciones en otras formas de practicar el cristianismo podría jamás sostener que ha sido un elemento civilizador. Esto es desconocimiento de la fe autopracticada por su parte. Renunciar a conocer bien la historia del catolicismo y de la Iglesia Católica es renunciar, por ejemplo, al conocimiento de la figura de la Inquisición, al reconocimiento de la figura de la herejía que sirvió. Ya no nos traslademos a las tierras de Avia Yala, sino que sirvió aquí mismo en la península para perseguir, para expulsar, para cometer grandes genocidios como fueron, por ejemplo, la expulsión de la población judía, la expulsión de la población morisca, la persecución y el genocidio contra la población gitana y otros genocidios también muy olvidados ya alrededor de Europa, como la quema de las mujeres que fueron catalogadas como brujas.
Exacto. Florencia.
Sí, también esta idea yo creo que sigue bastante vigente el modelo civilizatorio, ¿no? Esta idea de que la civilización crea bienestar, pero claro, crea bienestar para unas pocas a costa de la violencia hacia otras, y eso sigue presente en la actualidad. Entonces, A mí cuando se habla de progreso y civilización, bienestar, digo, ¿para quién?
Es evidente que cuando se acerca esta fecha se multiplican estos mensajes. El día 12 de octubre seguramente va a haber más mensajes de este tipo. Uno de los últimos ha sido, vaya, las declaraciones del expresidente José María Aznar ridiculizando al presidente mexicano López Obrador, faltando al respeto a la dignidad de los pueblos originarios. En un ejemplo, diría yo, de lo que es o de lo que significó la aniquilación, ¿no?, de la identidad cultural, ¿no?, que es la supresión de la cultura y de las lenguas, ¿no? ¿Cómo lo valoráis esto?
Sí, para mí también es un símbolo de la supremacía racial, ¿no?, que se instauró esta idea de que hay seres, que personas, pueblos que tienen que evolucionar a otros, y que esta constante falta de tomarse en serio lo que el otro, la otra dice, es porque la blanquitud funciona así, ¿no?, con preponderancia, con supremacía, con desconocimiento, y pese a desconocer, pensar que se sabe, prepotencia, ¿no? Entonces, todo, para mí, cuando salen estos discursos, me parece, como me impacta, ¿no?, la buena salud del sistema, y también la ignorancia que hay en torno a estos temas, tanto de quien dirige como de la población en general, que en las escuelas se sigue hablando del 12 como el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, esta cuestión que se va alimentando cotidianamente de el no saber, del no responsabilizarse, ¿no?, de la inocencia blanca, de bueno, pues no sabemos, y entonces ya está, no pasa nada, ¿no?
Es una muestra de que la colonialidad está presente, Adilia.
Absolutamente, y por eso yo creo que debemos recuperar una de las reivindicaciones más fuertes del día 12 de octubre, que es aquella que dice nada que celebrar. En realidad es un día de conmemoración, es un día de reflexión y es un día de lucha, pero celebrar, no celebramos nada desde los pueblos conquistados, desde los pueblos expoliados, que no hemos hecho más que vivir las múltiples formas en las que el extractivismo se ha ido reconvirtiendo una y otra vez. Y antes se hablaba acá del expresidente Aznar, pero tú también has mencionado al escritor Vargas Llosa, y yo creo que ese desprecio del cual hablaba ahora mismo Florencia y ese supremacismo blanco se reflejan también muy bien en sus palabras y se une incluso con, comentábamos antes, respecto de la iglesia en este caso concreto cristiana. Vargas Llosa es de esas personas, de esos sin ningún perdón, voy a decir esto, dinosaurios, que no tienen otro camino más que la extinción, porque siguen reivindicando mensajes totalmente obsoletos, que por mucho que puedan ser predominantes en este momento, empiezan a quedar cada vez más obsoletos. Esos mensajes que llaman al voto reivindicando Dios y la patria, cuando su Dios es el dinero y su patria es un paraíso fiscal.
Exacto, vamos a escucharle.
América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es cómo, que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro.
Leía un artículo del periodista Miquel Ramos en Público, que de manera irónica decía: ni trayéndoles la civilización, los indios no han aprendido ni siquiera a votar bien, refiriéndose obviamente a estas declaraciones de Vargas Llosa. Es una muestra de esta superioridad y además sin vergüenza, ¿no?, en definitiva.
Escucharlo también a mí me recuerda a todos los discursos que se daban en la dictadura, ¿no?, de que la gente no sabe votar, de que, o sea, como que estos discursos en determinados contextos también tienen otro significado, y un significado que es muy grave, muy preocupante, ¿no? Porque para este señor votar bien, que es votar a la derecha, y quien no sabe votar, que vota a cualquier otra propuesta, vota mal, ¿no? Entonces esa idea, que es como un poco hasta pedagógica, entender la pedagogía como una forma también civilizatoria, como una forma colonial, y la pedagogía también muchas veces intenta suprimir la alteridad, ¿no? Entonces aquí es, bueno, les tenemos que enseñar, ellos que no saben, a hacer bien las cosas,
¿no? Necesitan un tutor, ¿no?
Exacto.
Adilia.
Sí, pero en el caso concreto de Vargas Llosa hay que ver cuál es su reivindicación. Su reivindicación por un saber votar es votar, por ejemplo, en el caso concreto de su país, en favor de las esterilizaciones forzadas, en favor de los genocidios de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios, votar en favor de la evasión fiscal. Eso es para él el hecho de votar correctamente. La verdad es que resulta bastante vergonzoso. Pero en esta en este aleccionamiento que se hace generalmente desde los sistemas de dominación, efectivamente hay un intento toda la vida por hacer que se mantengan dentro de esa idea supremacista determinadas categorías, que son sus categorías. Sin embargo, en este caso también resulta vergonzoso porque hasta como liberal, que es una de las categorías que defiende, es malo. Todos los liberales que defendieron las ideas ilustradas se sentirían profundamente avergonzados de alguien que reivindica la libertad en detrimento de otros derechos e incluso de libertades específicas con las cuales contamos los seres humanos. Pero claro, es que para eso tenemos que gozar de la primera libertad, que es el hecho de ser considerados y consideradas verdaderamente humanas. Y para personas como él y como otros tantos que también se han mencionado aquí, el asunto es que existen las personas, los humanos y las humanas, y luego están las figuras de lo no humano. Y para esto sirve el racismo. Es un sistema de clasificación que determina las vidas que son valiosas y las otras vidas que no son consideradas más que como una forma, si me permiten la expresión, de vida zoológica sin ningún valor humano. Y aquí es cuando nos tenemos que replantear, creo, profundamente, cuando hablamos de derechos humanos para quién, para quiénes.
Exacto, quién vale más o quién vale menos, ¿no? Hem parlat d'identitat cultural, però la cara del colonialisme també és la de l'espoli de recursos naturals. I sense entorn també desapareix la cultura i la identitat.
El colonialisme es pot definir com l'ocupació d'un territori amb la finalitat d'explotar-ne els recursos naturals. Dins aquest esquema, hi ha uns territoris que hi surten guanyant i uns altres que hi surten perdent. L'escriptor uruguaià Eduardo Galeano, al seu famós llibre Les venes abiertes de Latinoamèrica, ho explicava així.
La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos.
Segons les Nacions Unides, en el cas de Llatinoamèrica, els recursos naturals representen més del 70% de les seves exportacions. Parlem de liti, coure, ferro, zinc o petroli, però també de fusta, plata, estany i pedres precioses, o d'aliments com fruita, cafè, soja, sucre o peix.
Por mucho que digan que ya no existen.
Paula Santos, coordinadora del colectiu Mujeres Migrantes Diversas.
Esas prácticas que se utilizaron en el pasado para llegar a nuestros territorios, ahora lo único que está pasando es que se están transformando las formas en cómo están colonizando y expoliando nuestros países. Cuando viajan los presidentes y hacen reuniones para hacer unos convenios que los disfrazan, ¿no?, de un desarrollo para la economía del país, cuando en realidad esto al final solo beneficia a unos pocos y no a toda la población, ¿no?, en general.
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
El colonialismo hoy no es ir directamente a robar los recursos, como hizo en la colonización española, barcos llenos de oro, ¿no?
Fiore Longo, antropóloga y directora de la Oficina España del Movimiento Survival International.
El colonialismo es una ideología que se basa en la idea que las demás sociedades pueden ser conquistadas, pueden ser robadas, pueden ser explotadas porque son inferiores. Porque en una escala de evolución, la sociedad occidental colonizadora se coloca al cúlmine, ¿no?, de esta evolución. Y eso no hay que olvidarnos, porque después eso significó también la colonización del imaginario. Y eso no se puede cuantificar. porque no se les robó solamente los recursos a estas personas, se les robó muchísimo más, se les robó la lengua, una cierta visión del mundo, muchas veces la dignidad. ¿Y cómo se hace para poder cuantificar una expoliación tan grande? Es casi imposible.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando.
La Paula és hondurenya i explica com viu la societat del seu país la paradoxa de ser un territori ric en matèries primeres, però econòmicament pobre.
Tenemos una realidad que tenemos un país hermoso, rico en recursos naturales, pero que no podemos disfrutarlo y no podemos vivir como antes se vivía, porque ya ahora hasta la semilla están queriendo secuestrar, ¿no? Por decirlo así, implementando esas semillas que ya no son las autóctonas y aparte de eso patentadas, ¿no? Asimismo también todos los químicos y todo lo que se va implementando para ir cambiando la forma de vida de una comunidad y de un país, digamos, ¿no? Para que perdamos nuestras costumbres, nuestras formas de cultivo, nuestras formas de sobrevivir en un territorio, ¿no?
El problema no lo tienen ellos que viven en esos lugares, el problema es que nuestra sociedad necesita tantos recursos para sobrevivir. Una sociedad que cree en la acumulación infinita de recursos. Y es ahí que se pone el problema del contacto con el otro. El problema es que para nosotros el contacto con el otro pasa por la destrucción absoluta del otro para apoderarnos de sus recursos. Pero no siempre el contacto con el otro pasa por un mecanismo de colonización. Yo viví mucho tiempo con los pueblos indígenas. Sus modos de vida no necesitan para sobrevivir de la eliminación del otro. Hay aceptación, obviamente se dan cuenta que yo soy distinta, pero hay aceptación, hay condivisión, hay reciprocidad, hay muchísimos otros valores que nosotros no tenemos.
Ya no hablamos solo de recursos naturales, sino que todos los conocimientos ancestrales, ¿no? Cómo están siendo utilizados para luego hacer que vuelvan esos conocimientos en forma de medicación, por ejemplo.
Como el agua del río, todo cambia de lugar.
Segons Longo, la ideologia colonial avui continua present en moltes de les polítiques que els governants de països rics proposen per fer front al canvi climàtic.
Porque se reproduce esta idea de que solamente la ciencia occidental y la sociedad occidental pueden encontrar los problemas a todas las soluciones y que solamente nosotros sabemos cómo gestir los ambientes en modo eficaz. Hablando de cifras, el 80% de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas. Esto significa que los lugares más biodiversos del mundo están en territorios donde hay gente, donde esa gente se llama pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas tienen relación con esa naturaleza y sirvieron a enriquecerla. Obviamente, para los blancos, los indígenas eran un elemento a eliminar, algo que arruinaba el paisaje. Eran primitivos, eran vagos, no sabían lo que estaban haciendo. Solamente el hombre occidental, y es la misma visión que el colonialismo, solamente el hombre occidental blanco sabía lo que estaba haciendo y tenía los instrumentos para gestir esos ambientes. Es este modelo de conservación, de protección, que después viene impuesto en África y en Asia.
És el que l'historiador i l'escriptor francès Guillaume Blanc ha anomenat el nou colonialisme verd.
Florencia, la maldición de la abundancia, como dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta, países ricos en recursos naturales, pero pobres, explotados por las grandes corporaciones extranjeras. ¿Cuál es el precio que pagan las comunidades, el entorno de este nuevo colonialismo, ¿no? El neocolonialismo, que se llama?
Sí, yo creo que el precio principalmente es la muerte, ¿no? El despojo y la constante lucha por una vida digna, ¿no? A mí me parece muy interesante, cuando se planteaba esta pregunta, pensar, por ejemplo, en el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya que propone López Obrador es quien pide que se pida perdón, ¿no? Sí. Porque parece todo un trabalenguas.
Sí, sí.
Este es un proyecto turístico que se quiere hacer en la península de Yucatán y que implica conectar con todas las diferentes comunidades que hay mayas en el sur de México. A este proyecto se están oponiendo de manera como bastante contundente las comunidades indígenas, especialmente el zapatismo, porque implica la muerte y el despojo para sus territorios, porque por ahí va a pasar, se van a hacer bastantes obras y va a ser una superinfraestructura. ¿Quién financia ese proyecto? ¿Quién ha ganado para financiar ese proyecto? Renfe. Entonces, a mí este ejemplo me parece como muy, muy claro de cómo funciona el sistema colonial, en la colonialidad ahora, ¿no? Son las mismas fórmulas que antes, pero con distinto lenguaje, con distintas cláusulas, con un lenguaje jurídico y supuestamente también de progreso, porque va a permitir el turismo, la conexión y todos estos supuestos beneficios que siempre se dicen que estos proyectos tienen, pero que a costa de la muerte, el despojo de las mismas comunidades y los mismos pueblos de siempre, ¿no? ¿Y quién se beneficia? Aparte del Estado mexicano y de las empresas mexicanas, las empresas europeas y en este caso una empresa española y estatal.
Adilia, a mí me gustaría que hablaras sobre todo también del papel que juegan las élites en estos países diezmados por las políticas extractivistas extranjeras.
Sí, desde luego las élites en cada país han significado, yo creo, una de las mayores perversidades del sistema, porque a pesar de que no son personas extranjeras, sino que son personas nacidas al interior de estos territorios, han traicionado esos territorios. Su aspiracionismo es siempre la igualación con el mundo europeo, con las élites del mundo europeo, del mundo estadounidense, en general con el tercio rico del mundo, mientras mantienen a sus propios países engrosando esa cifra que nos habla de que el 85% de la población mundial se mantiene en situación de pobreza y de pobreza extrema, a pesar de que todos esos países que reúnen el grueso de la población pobre mundial son países enormemente ricos en recursos o en bienes naturales, como se han dado en llamar ahora también por parte de una reivindicación desde los pueblos originarios. Sin embargo, yo quería también hacer una acotación respecto de el extractivismo. Uh-huh. Y creo que el extractivismo tiene otra cara también que es absolutamente brutal, que es una forma de expulsión también de las personas de su territorio, pero no solamente de su territorio más primario, sino también de su territorio nacional. Y en este sentido tenemos sí o sí que empezar a mirar a instituciones como el asilo y lo enormemente restrictivos que son países como el Estado español respecto de la política de protección internacional de personas que han sido expulsadas por estas formas capitalistas y colonialistas que son genocidas, que son ecocidas y cuyas vidas después no encuentran protección aquí. Sabemos que el porcentaje de denegación de peticiones de asilo en el Estado español supera el 95%. Uh-huh. ¿Cómo se puede dejar fuera del sistema de protección internacional a personas expulsadas de sus países? Y hablo de mujeres, por ejemplo, de Guatemala, como Lolita Chávez, como Yolanda Okelí, como Lucía Ischiú, que no pueden volver a su territorio, que están sufriendo unas formas extremas de persecución por defender el aire que respiramos todos y todas.
Parlem d'un altre aspecte de la colonització que potser no s'ha explicat tant, i és que també va afectar a la concepció del gènere, la sexualitat i la identitat de les persones.
Quan els europeus van arribar al que ara anomenem Amèrica, van conquerir la terra, però també ho van intentar amb els cossos i les ments. Fins al 17 d'octubre podeu veure a la Virreina, centre de la imatge, l'exposició La petjada del Nyandú o Com transformem els silencis, dels artistes Rio Paranà. La mostra ens fa un recorregut emocionant i històric dels cossos no binaris del continent americà des d'abans de l'arribada de Colom fins ara.
La humanitat no estava dividida tal com ho entenem avui.
Mac de Santo, co-comissari de La petjada del Nyandú.
En varones i mujeres, sinó que totes les persones ocupaven distintes funcions i no estaven separades en varones i mujeres, sinó en relació a les funcions socials que tenien en sus propias comunidades. Entonces, hay distintos crónicas de indias que hablan de indios sodomitas, de emplumados, de, bueno, lo que hoy diríamos travestis, tanto de este lado del continente como del otro lado. O sea, tanto en el contexto español como en el contexto que hoy decimos Abya-Yala.
Abya-Yala és la paraula que s'ha recuperat per anomenar el continent. Era la utilitzada pel poble Kuna per referir-s'hi abans de l'arribada dels europeus. En aquesta terra rica i extensa, algunes identitats de gènere no binàries se'ls atribuïen poders màgics o divins. Però el que és més important, segons Mac de Santo, és que encara que no fossin considerats éssers especials, eren estimats i acceptats per la comunitat. Aquesta mentalitat més oberta i flexible ve segurament de la connexió amb la natura dels pobles indígenas.
Por ejemplo, en los pueblos amazónicos todos los cuerpos eran humanos, no solamente los cuerpos que hoy entendemos como humanos. Ellos sostienen que el alma o el espíritu están todas las cosas, mientras que los colonizadores están tratando de, y mira la violencia de esto, dirimir si los cuerpos indígenas eran o no humanos.
Fer aquesta tasca d'investigació no ha estat fàcil, perquè hi ha poca documentació.
Lo que encontramos son documentos grabados, el grabado de Teodoro de Braille, que se usa mucho en los movimientos anticoloniales, digamos, que dan cuenta de esos cuerpos, que existían estos cuerpos y que fueron perseguidos sistemáticamente, que había un ensañamiento en particular. Y esto está en las crónicas de Indias, está en los grabados, están en los archivos. Así que nosotros, o sea, hemos rastreado con muchísima dificultad algunas identidades que hoy tendrían unos nombres, los podríamos traducir, pero tampoco podemos decir acabadamente, bueno, estas eran las identidades, ¿no? Lo que partimos es que la imposición del género, tal como lo entendemos hoy, varones y mujeres, es una imposición colonial.
Però el que indica la informació trobada és que els cossos dissidents van ser especialment reprimits a través de dos eixos d'opressió.
La qüestió nunca es solamente ser trans o no ser trans. La qüestió és ser trans i, además, qué ubicación racial, porque la invención de la raza y la invención del género suceden de manera codependiente y en la misma momento histórico. Son funcionales a la construcción de lo que hoy diríamos la modernidad y luego la contemporaneidad. No podemos pensar el género sin la racialización. Y no podemos pensar la racialización sin la conquista.
Las historias coetáneas de Antonio de Erauso y de Leno de Céspedes en son una muestra.
Nuestra exposición comienza con un retrato de una masculinidad trans, blanca, nacida en País Vasco, que se fuga del convento y luego se viste de hombre, se corta el pelo y vive toda su vida como un varón militar. Viaja aquí, primero a Argentina, después a Chile, Bolivia, Perú. Lo apresan en Perú. Comete muchísimos delitos, mata muchísima gente. Una masculinidad construida desde la vileza, desde la violencia, y cuando lo apresan y descubren que su cuerpo no era exactamente de lo que esperaban de un varón, y él confiesa, soy una virgen, lo mandan de nuevo primero para Madrid, luego para Roma, y los propios cardenales y los papas le reconocen su identidad masculina, le dan un sueldo vitalicio y le agradecen sus esfuerzos coloniales, y al mismo tiempo una masculinidad trans, afrodescendiente, liberta, que trabajaba para la corte, esto es todo siglo XV, XVI, descubren que su cuerpo había nacido mujer, dicen que es hijo del diablo, entonces es hijo del diablo, que es un pacto con el demonio, lo castigan, azotes públicos, le quitan el trabajo, le quitan la posibilidad de estar en pareja, nunca más puede trabajar. Esto, los dos en el contexto ibérico. Entonces, ahí nosotros vemos que la nota diferenciada es la raza.
Malgrat que pugui semblar que la persecució tingués motivacions religioses, Mac de Santo apunta, sobretot, una causa més prosaica.
Digamos que los fines no solamente son morales o religiosos o ideológicos, sino que básicamente son económicos. La violencia colonial tiene una función que es la misma que tiene hoy, ¿no? Digamos, una concepción de la riqueza de algunos se sostiene en base a el empobrecimiento de otros.
L'empremta colonial encara marca avui en dia aquells que no encaixen en el binarisme imposat. L'esperança de vida d'una dona trans a l'Argentina està entre els 35 i 40 anys. L'origen d'aquesta dada tan crua té, segons els comissaris de la mostra, arrels en la colonització.
Esto no lo decimos nosotros, lo dice una compañera travesti, Marlene Guayar. Ella sostiene que en este origen, en donde cuando llegan los colonos se expulsa a la compañía trans, se las quita de su comunidad, se las señala como el pecado, la causa de todos los males comunitarios. Es decir, su comunidad empieza a decir, ah, era por ella que nos está yendo tan mal, es por ella que llegaron los colonos, es por ella que, ¿no? Y empieza a encarnar la travesti el lugar del mal. Y con ello, lo que ocurre, según Marlene, es no solo el disciplinamiento, sino que las propias familias empiezan abandonarlos. Ella dice es el origen de la soledad travesti.
Avui en dia, tots aquells cossos diferents i totes aquelles expressions culturals que tinguin reminiscències precolonials estan controlades, disciplinades i només tenen un període de l'any en què se'ls permet ser. El colonialisme el roba la resta de l'any i a més considera que abans d'arribar al continent no existia ni història ni temps.
Algunos filósofos europeos hablan del carnaval como el momento de la liberación, el momento donde todo está permitido. Bueno, nosotros encontramos que ahí algo no cerraba del todo, ¿no? En esta idea. Y tiene que ver con que aparecen los cuerpos travestis, sobre todo los cuerpos travestis trans, son deseados, son aplaudidos. No están escondidos, ¿no? Son ultra visibles, pero es el único momento donde son abiertamente deseables, abiertamente visibles, no violentados, básicamente. El resto de los 365 días del año, esa permisibilidad no está. Si bien las compañías travestis dicen, yo me siento muy feliz esa semana porque es el único momento donde estoy viva, donde la gente me quiere y demás, estos son los testimonios, también encontramos que es un tiempo muy exiguo, ¿no? Nos conformamos con muy poco. En realidad, esos cuerpos desnudos, danzantes, al ritmo de los tambores, en trance, ¿no? Era una práctica mucho más cotidiana, no estaba limitada a ese tiempo exiguo del carnaval.
Per Mac de Santo, tot i que fa 500 anys de la mal anomenada descoberta d'Amèrica, el colonialisme és molt present encara.
La colonización pasó hace mucho, pero el colonialismo no pasó, sino que está. Es como el patriarcado, digamos. Es una estructura de vinculación, de relación. Ese colonialismo existe igual en la geopolítica. Algunos tienen mejores vacunas que otros, tienen más vacunas que otros. O sea, hay repartija económica, hay repartija de derechos, hay consecuencias. O sea, el colonialismo está intacto.
Adilia, África y las Américas son los continentes que encabezan las tasas mundiales de feminicidios, continentes con un pasado de colonización. Tú eres investigadora en este aspecto, en esta realidad, también sobre violencia sexual. Yo no sé si se puede relacionar el tema del feminicidio con el colonialismo, con los cuerpos disidentes.
Absolutamente, y de hecho esto que tú acabas de leer es una reivindicación que vengo haciendo desde hace muchos años, que es ese vínculo indisoluble que hay entre el colonialismo y el hecho de que Europa se mantenga dentro de una de las tasas en medio de todo más bajas de feminicidio mundial y que sin embargo en contraposición tengamos a África y las Américas con unas tasas altísimas de delitos por razones de género, de feminicidios. Esto solamente puede encontrar su explicación en el pasado reciente colonial, en formas de violencia genocida que han instrumentalizado la violencia sexual, que han animalizado, si también se me permite la expresión, a las mujeres y que en muchas ocasiones han convertido la vida humana en vidas absolutamente precarias, en vidas desechables, en vidas definitivamente no consideradas humanas. Y evidentemente, al establecer el propio cristianismo una serie de jerarquías que en un inicio van a ser el bien y el mal y el pecado como línea fronteriza, ese discurso luego más tarde, si se analiza bien, es el discurso mismo de la propia legalidad y del delito como línea fronteriza que divide lo que está bien y lo que está mal y que conforme a esos dispositivos va a criminalizar unas vidas y va a perseguir a unas determinadas vidas y por supuesto va a vulnerar derechos de esas determinadas vidas que van a estar viviendo siempre a expensas de la otra, la considerada realmente como vida. Y aquí tenemos que hacer acopio, yo creo, de mensajes muy occidentales que a los que se apela continuamente. Continuamente escuchamos, por ejemplo, el mensaje profundo y grandísimo de cómo la Ilustración lo cambió todo, de cómo la Ilustración nos dio y nos concedió finalmente los parámetros para medir la ciudadanía. Y es verdad que la Ilustración es un proceso realmente complejo y es un proceso beneficioso para una parte de la humanidad, pero también es un proceso que marcó lo que no va a ser considerado vida de ahí en adelante. Y esto es muy importante tenerlo en mente porque probablemente es una marca que ha hecho de Occidente una parte del mundo con la cual ya resulta prácticamente imposible dialogar, porque esos postulados del mundo ilustrado se han considerado las únicas categorías aceptables y las únicas categorías aceptadas.
Claro, y al final, ¿no?, de esta categorización, mujeres, obviamente, mujeres indígenas, por supuesto, y todos los cuerpos disidentes, ¿no, Florencia?
Sí, un poco también pensaba en lo que proponía María Lugones, ¿no?, al hablar de la colonialidad del género, lo que está, y también Oyeron Kyoyegumi, una autora nigeriana, ellas explican, ¿no?, cómo la colonización genera no dos categorías nuevas, sino cuatro, ¿no?, en donde el hombre blanco va a estar por encima de esa categoría y las mujeres colonizadas van a estar muy abajo, ¿no? O sea, es la cuarta categoría. Entonces ahí esas violencias se generan de manera distinta, ¿no? Por eso se cuestiona también la idea de mujeres como una categoría única, porque hay mujeres que han recibido los privilegios de la colonización y otras mujeres que han recibido, aparte de las violencias del patriarcado, las violencias de la colonización, ¿no? Y eso podemos ver actualmente, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Barcelona, o me imagino que en Madrid, bueno, sé que Madrid también, o en cualquier otra parte del territorio español, con el trabajo del hogar y los cuidados, ¿no? Que cuando hablamos de racismo estructural, hablamos de no solamente el abuso que los patrones, los empleadores, las empleadoras ejercen sobre las mujeres que son trabajadoras del hogar, sino todo un sistema legal y jurídico que permite esa casi esclavitud. Como esa categoría que pensamos que puede ser algo que pasó en la colonización, la seguimos viendo que opera aquí. ¿Quién hace ese trabajo? Mujeres que vienen de países que han sido colonizados y muchas de ellas mujeres indígenas que se han tenido que desplazar. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, las mujeres hondureñas ocupan un mayor porcentaje y muchas mujeres que son desplazadas que han tenido que venirse aquí por la violencia que está ocurriendo allá, ¿no? Entonces, muchas veces lo pensamos como algo que está en el pasado, pero está en nuestra cotidianidad todo el tiempo reactualizándose esa colonialidad, ¿no?
Me gustaría que escucharais otra vez a Mac de Santo, uno de los comisarios de la exposición en La Virreina, que habla en estos términos de la violencia, ¿no? Al final no dejan de ser escenas de violencia que viven estas personas, tanto en los territorios donde las han expulsado, hasta cuando llegan a España, por ejemplo, ¿no? Vamos a escucharle.
Vivir para nosotros en Europa es muchísimo más costoso que para un europeo. Mientras que un europeo viene aquí y le sale todo súper barato. No solo eso a nivel económico raso, sino después tenés la variable racial. Un cuerpo aquí blanco que habla con el tono español va a ser súper bien recibido porque la impronta colonial todavía permanece y en nuestros corazones nos han fomentado que en nuestros, digo, en los tuyos y en los míos, ¿no?, de que nosotros estamos infravalorados, que somos un poco menos, que valemos un poco menos.
Yo creo que es un buen resumen, ¿no, Florencia?
O sea, en la subjetividad está tanto quien se cree superior y quien sabe que también se siente inferior, ¿no? Por eso nosotras nos educaron todo el tiempo con estos valores occidentales, con la historia occidental. O sea, a mí me parecía muy interesante cuando llegué aquí, empecé a vivir, que la gente no conocía nada de otros países, ¿no? Y yo pensé que esta educación era recíproca y me di cuenta que no, que a nosotras toda nuestra educación fue mirando hacia Europa y hacia Estados Unidos, pero que a la inversa no había, ¿no? Que había un gran desconocimiento.
Adilia, ¿quieres añadir algo sobre tu experiencia personal? Me parece muy interesante lo que ha explicado Florencia.
Bueno, la verdad es que el anecdotario de experiencias personales, yo creo,
no acabaría nunca, ¿no?,
migradas, es muy largo, es muy profundo. Yo no sé si a Florencia, porque no tengo el gusto de conocerla personalmente, le habrá pasado alguna vez, pero, por ejemplo, a las mujeres mestizas provenientes de las Américas, generalmente se nos tiene bastante bajo sospecha, porque no pertenecemos a la población indígena, porque tampoco somos las pertenecientes a la élite blanca de nuestros países, y en muchas ocasiones a mí me preguntan, ¿pero qué tipo de racismo puedes haber sufrido tú que pareces española? Imagínate. Y yo creo que las personas no alcanzan a entender la profunda carga de violencia que hay en este comentario que me hacen, porque cuando a mí me dice alguien pareces española, evidentemente en mi cuerpo se activa, yo creo, una memoria incluso celular de que yo parezco española porque mis abuelas fueron violadas. y porque mis ancestras fueron violadas. Y porque ese parecer europea, parecer española, está comprado con la violación del cuerpo de mis abuelas.
Tiene una carga de dolor increíble.
Absolutamente. Trauma transgeneracional, le llamamos ahora más científicamente. Y creo que son violencias cotidianas, rutinarias, y que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta. Luego creo que las personas que nos dedicamos a hacer un trabajo también de esos que están tan sumamente prestigiados en el tercio rico del mundo, que son los que tienen que ver con la academia, con la docencia, etcétera, también pasamos por la experiencia de esa permanente infravaloración de nuestra forma de pensar y del hecho de que nutramos nuestro pensamiento de aquello, por ejemplo, que aquí despectivamente incluso se llama cosmovisión, en lugar de llamarle filosofía también, en lugar de que sea considerada filosofía también. Y yo creo que constantemente estamos en una revisión y en un proceso de revisionismo de realmente cuánto somos, cuánto valemos, etcétera. Yo creo que hay una violencia permanente y sistémica, y yo creo que aquí tenemos que hacer una profunda reflexión sobre a dónde nos dirigimos, porque cuando miramos, por ejemplo, las cámaras de gas nazis o cuando miramos el proceso franquista aquí, tenemos que llegar a la conclusión de que nada de eso fue inventado aquí en Europa. En realidad lo que se hizo fue trasladar a Europa métodos de tortura que se habían perfeccionado en el campo de concentración por excelencia, que es la plantación colonial. Y es en la plantación colonial donde esas marcas sobre la identidad, donde esa desexualización de las personas, donde esa despersonalización profunda tiene lugar, y son mecanismos que solamente cobraron el reclamo y el reproche de la comunidad internacional en el momento en el que ocurrieron contra personas europeas, porque volvemos otra vez al origen, son las vidas consideradas como vida, ¿no?
Claro. Adilia, no lo hemos comentado, tú antes te llamabas Mercedes Hernández, los apellidos, obviamente, también son una herencia colonial, ¿no? Y tú decidiste borrarlos.
Sí, decidí borrarlos. Afortunadamente tengo la nacionalidad guatemalteca, a la cual no tengo que renunciar. Y pues bueno, Guatemala tiene una ley extremadamente progresista que te permite definirte y llamarte como tú prefieras llamarte. Es decir, te permite ser quien tú eres. Y cuando pienso en esa ley, pienso, por ejemplo, en el enorme sufrimiento que tienen las personas trans para hacer cambios de nombre solamente en el Estado español. Pero es que el Estado español tiene una ley del siglo XVI, que se dice pronto, que es la que rige sobre los apellidos. Y si se dan cuenta ustedes, los apellidos que generalmente tenemos son el apellido del padre y del abuelo, porque las mujeres, pues en general, somos seres traslaticios, así consideradas en el sistema patriarcal, que lo único que hacemos es pues eso, trasladar, y solamente por una generación el apellido. Entonces, esa forma patriarcal de mantener los apellidos nos llena y nos atraviesa de violencias machistas, porque todas y todos sabemos que quienes han abusado sexualmente, quienes han cometido maltrato infantil, etcétera, no solamente, pero en general, son los hombres que teníamos más cerca en el interior de nuestras casas, y por eso en general decimos que las casas son el lugar más peligroso del mundo, y sin embargo nuestra identidad está atravesada por la identidad de nuestros agresores. Una niña, una mujer en el Estado español puede ser violada por un sujeto que era de su familia y está obligada a llevar ese apellido como una suerte de lealtad clánica obligada por ley, y no puede desprenderse de él porque hay una ley considerada de orden público, es decir, el bloque más duro de las leyes, que le impide resignificarse como persona con una identidad despatriarcalizada. Y aquí, pues evidentemente, todo este proceso de reflexión fue atravesado, como no puede ser de otra manera, por mi propio planteamiento anticolonial respecto de dónde viene esta imposición de los apellidos. Allí me encontré con una historia fantástica que habla de cómo las mujeres indígenas en mi país, en Guatemala, podían legar su apellido e incluso su nombre como apellido a las mujeres de la comunidad, y cómo el derecho colonial patriarcal les ha impedido hacer esto en esto que ahora llamamos modernidad. Así que recordándolas a ellas, recordando a nuestras compañeras trans, recordando, por ejemplo, a las mujeres argentinas, hijas de los genocidas, que quisieron eliminar ese vínculo con ellos y se quitaron los apellidos, pues en nombre de todas ellas he cogido la inspiración suficiente y estoy litigando también el caso en el Estado español para que más mujeres y en general más personas podamos acceder a la posibilidad de ser quienes somos y llamarnos como queremos llamarnos.
Impresionante, Adilia. Vamos a ir terminando. Hablemos sobre el perdón. El Papa Francisco envió a las autoridades mexicanas una carta reconociendo los errores cometidos por la Iglesia Católica durante la colonización. La leyó el cardenal Rogelio Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano.
En diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización.
Yo no sé si el perdón es sanador, si tenemos que hacer caso que este perdón venga, ¿no?, de la institución que seguramente más daño ha hecho, ¿no?, a los países colonizados. No sé qué pensáis, Florencia.
Bueno, a mí me genera curiosidad.
Te has puesto a reír.
Es que me genera curiosidad también el tema del perdón, que es algo dentro de la lógica católica.
Exacto.
También, ¿no? Entonces es como que estamos ahí atrapadas en una lógica de la culpa, del perdón. Entonces me da gracia pensarlo desde ese lugar, como que seguimos inmersas en este debate, ¿no? O sea,
en las categorías marcadas desde aquí,
desde,
¿no?,
ahí, ¿no? Entonces, y por otro lado también a mí me genera mucha contradicción estos discursos, ¿no?, que se hacen desde arriba, desde los gobiernos de, bueno, en este caso de México, en exigir ese perdón, cuando sus propias políticas cotidianas también están encauzando exclusión, pobreza a las comunidades indígenas que están en su territorio, ¿no? Entonces, me parece de una manera bastante hipócrita pedir este perdón cuando sus propias políticas y lo que está más cercano a ellos hacer siguen reproduciendo el racismo con total impunidad y normalidad, ¿no?
Adilia, para terminar.
Sí, mira, yo creo también que es interesante abrir este capítulo porque básicamente creo que hay muchas formas de ver el perdón como forma humana de relacionamiento es muchísimo más antiguo que los 2000 años que le atribuimos de existencia al cristianismo, y el perdón tiene una etapa fundamental que es el reconocimiento. Solamente se pide perdón cuando se reconoce que algo ha estado mal. Pienso, por ejemplo, en las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente en Guatemala y lo importante que era para ellas que el Estado pidiera perdón por lo que les habían hecho, por lo que el Estado les había hecho. Sí creo que tiene esa vertiente también hipócrita por parte del máximo representante de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, no ha pedido perdón por su papel en la quema de las mujeres que fueron consideradas brujas durante la Edad Media. Tampoco la Iglesia ha pedido perdón en ningún momento, por ejemplo, sobre las 250 leyes antigitanas apoyadas por el papado solamente aquí en el Estado español. Entonces creo que es un tema muy amplio el del perdón y creo que tiene muchas, muchas aristas. Creo, rescato la del reconocimiento, pero sí creo que el cuento se lo podrían empezar a aplicar por sí mismos y en casa.
Queda claro, pues muchísimas gracias Florencia Brizuela, doctora en Dret y Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona, i també a Adilia de las Mercedes, investigadora sobre feminicidis i violència sexual en zones de conflicte. També gràcies, un agraïment als companys de Catalunya Ràdio a Madrid que han fet possible aquesta connexió. Florencia, Adilia, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias, y también pensaba en la reparación, ¿no? El perdón, la reparación, y también hay un lema que es devuélvanos el oro, que también, si se pide perdón, también se podría empezar a reparar y devolver lo robado.
Totalmente de acuerdo, y tanto muchísimas gracias por la invitación y a quienes nos han acompañado por la escucha.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos, fins aviat.
sentir. Tal vez a sentir.